en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, que ya cada vez salen más y más carteles de las principales ferias de la época, pues no solo estival, también tenemos, han salido ya, me decía Javi hace un momentito, y tenemos hasta Ronda, que algunas en septiembre, Murcia, Julián Agulla, Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Madre mía, anda que no se nos juntan y la carteles.
La feria de Novilla de Arganda, que también
sí,
ha
sido.
Sí, sí, ya estamos.
Pero ha sido cuestión de cuatro días.
Sí,
claro. Se sacó
bueno,
todo.
Se cumple una vez más algo contradictorio con los deseos. Muchas veces deseamos, hombre, hay que esperar, que hay posibles sorpresas, nada, nada. Y luego nos gusta que los carteles de diciembre ya estén en la...
Sí, luego, además luego eso es muy, muy injusto, ¿no? Porque se ha visto como en alguna feria los triunfadores de San Isidro, pues...
No pueden entrar.
No entran.
Porque estas carteles estaban cerrados.
Pablo Aguado ha sustituido el otro día a Rocarrey.
Sí, claro, sí. Pero gracias a sustitución Pablo ha entrado en varias ferias.
No, una vez más también, pero... el dicho, unos las contratan y otros
las torean. Y otros las torean, es verdad.
No, y
verdad.
Luego se ha visto eso, lo de que, por ejemplo, David de Miranda se queda
algún
fuera.
Han carrito, ¿no?, por ahí, pero se queda fuera de todas
en las ferias. Colombinas está.
Hombre, las Colombinas,
Huelva.
Sabes que es una feria muy, muy... Muy interesante, ¿verdad? Es cortita, bueno, pero yo creo que todas las carreras tienen su punto.
Tu moto cabe en tres y nos vamos a Huelva.
Hombre, ya,
ida y vuelva.
Ida y vuelva. Los tres en la moto, no, Julián, por Dios. Como nos pillen ya, nos buscan la ruina.
¿Tienes Sidecar?
Con Sidecar, eso sí que sería...
Me gustaría tener un Sidecar.
Bueno, lo más... También...
Bueno, y Bilbao, sobre todo.
Y Bilbao,
claro.
Eso te iba a decir. Y San Fermín, estamos ya en pleno Pamplona, o sea que eso es genial. Bueno, de todas maneras, seguimos centrados en lo que sucede en las ventas. Continúa sucediéndote en las ventas, ¿verdad?
Sí, ya ha empezado.
Ya ha empezado y el balance pues ha sido extraordinario, ¿eh? Es una buena idea, ¿no?
La idea funcionó muy bien el año pasado. Y yo sigo apostando por las novilladas nocturnas.
Sí.
No me gusta que se quede sin festejo los domingos, pero también es verdad que los domingos, fin de semana, lógicamente es cuando está de regreso la gente que se va de puente, de fin de semana. Entonces es complicado. Los que están, sí. Pero yo el festejo del domingo lo llevaría al sábado.
El domingo pasado pasamos un calor allí. En las ventas, claro, bueno, fue.
Pero como iban saliendo toros muy bonitos.
Eso es el caso, quejarse. Espérate, me está escuchando Rafael García Garrido, el director general de Nautalia y empresario de las ventas. Rafael, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues hoy domingo podemos hacer balance también de lo que ha sido esa semana, pero está funcionando muy bien, ¿no? Cénate las ventas y la gente, bueno, también a pesar de lo que dice Julián, que mucha gente sale de Madrid, pero otros entran, ¿no?
Claro, por eso precisamente este año estamos probando de hacerlo los jueves, porque al final creemos que en julio hay mucha gente que se va el fin de semana y queremos que dar la oportunidad de que la gente esté en Madrid pues tenga su festejo semanal. El año pasado efectivamente funcionó muy bien el tema del cenate de las ventas, vino pues una media de casi 8.500 personas por noche, que yo creo que es una cifra importante, y bueno, pues pretendemos que este año como poco sea igual, si esperemos que se supere.
Bueno, qué buena feria hemos tenido, Rafael. Teníamos ganas de hablar contigo o con Simón, hazle llegar a él también la enhorabuena. Y mira que hemos debatido antes de la feria a bombo y platillo sobre el bombo, sobre cantidad de... Tú ya sabes que en eso, bueno, pues nos gusta tener debate, pero ha sido una feria de verdad de las más exitosas que yo recuerdo. O sea, lo he pasado bien frente al televisor y en la plaza.
Sí, la verdad que sí, que gracias a Dios se han dado muchas circunstancias que han ayudado. Es verdad que la feria, la apuesta era arriesgada, el tema no solo el tema del bombo, sino el tema de la apertura de carteles, de la competencia entre jóvenes, de la apuesta por la renovación un poco del escalafón, y bueno, pues era un tema muy arriesgado. Es verdad que tuvo mucha controversia, también al final la polémica muchas veces aumenta y fomenta que la gente se interese por algo que a lo mejor se interesa más tarde. Nosotros llevábamos hablando de la Feria de San Isidro desde el mes de enero, con el tema del bombo, por lo tanto, pues mejor marketing que ese no hay, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos de cómo se ha dado. Es verdad que hemos tenido suerte, esto al final también influye, se han dado pronto triunfos que han ayudado a que la gente se anime más y venga más, y ha sido al final un éxito de todos y algo sobre todo muy importante para la fiesta, ¿no? Porque yo creo que ha sido, bueno, pues el impacto que tiene la Feria de San Isidro es tan brutal que yo creo que está afectando y lo estamos viendo en las siguientes ferias que se han presentado después de la de San Isidro, que tiene un carácter y un tono un poco similar en algunos carteles a lo que hemos hecho aquí en Madrid.
Sí, es verdad. Y bueno, si alguna tarde lo hemos visto más complicado ha sido igual por cuestiones del tiempo, ¿no? No voy a poner cursi de la climatología, no, hombre, no, la climatología no tiene culpa porque es la ciencia que estudia el clima, en este caso, el tiempo que hacía en ese momento, el viento, ¿verdad? Pero no, que lo cierto es que ha habido un resultado artístico alucinante y toros, Rafael, también, ¿no? Corridas con mucho pozo, con mucho peso y hemos disfrutado, ¿no? Cada una en su encaste, ha habido excepciones, bien, pero yo creo que en ese sentido podemos estar satisfechos.
Bueno, claro, sin duda, al final esto es la fiesta de los toros, ¿no? Nunca mejor dicho, por tanto, el material y lo que tiene que funcionar para empezar es el toro, ¿no? Y efectivamente han embestido muchísimos toros, más de 30, yo he contado para mí mismo, que han podido funcionar, ¿no? Y a muchos se les ha aprovechado y los toreros, bueno, pues han estado de una forma muy importante, ¿no? Y eso también se ve, desgraciadamente, el punto negro de la feria ha sido los percances, ¿no? Que ha habido varios e importantes, pero también son producto de esa competencia y esas ganas de darlo todo que han tenido los toreros por encima de lo normal, ¿no? Y que han arriesgado mucho y al final, bueno, pues esto es una fiesta que evidentemente es de verdad, ¿no? Y cuando le pones ganas, pues puedes tener un problema y los ha habido, ¿no? Lamentablemente.
Totalmente, ha habido hule, como se suele decir, y bueno, ya poco a poco, pues recuperándose, reapareciendo la mayoría de ellos. Hace poquito hablábamos.
Yo creo que todos están ya.
Sí, y con Ritter, por ejemplo, que fue en un quite precisamente, y nos decía, claro, pues eso es fruto de las ganas, ¿no? Que tienes en ese momento. Javi, sí, querías. Saludos.
Sí, buenas noches, Rafael. La verdad que yo me uno a las felicitaciones, ¿no? Ha sido una feria que hemos disfrutado muchísimo allí en los tendidos y la verdad que yo estoy, vamos, muy muy contento por el resultado. Y ya de cara a lo que viene, ¿no? Porque ya, pues bueno, como siempre estamos ahí, siempre ahí que vendrá tal. ¿Cómo? Porque claro, hace poco había una entrevista de Simón que dijo que o dio a entender como que el formato del bombo a lo mejor no se vería en la Feria de Otoño. ¿Se sigue manteniendo la Feria de Otoño como tal? Y luego en septiembre lo de los desafíos ganaderos y tal, también se ha hablado que podría haber una corrida concurso.
Bueno, estamos ahora mismo. Bueno, tienes tú una información más o menos, y digo más o menos correcta, es correcta del todo, pero la decisión al 100% en los detalles y matices se están tomando ahora, ¿no? Si bien yo sí puedo hacer un apunte, si el bombo tenía como finalidad abrir carteles, crear competencia y poder hacer carteles de toreros jóvenes, después de esa Feria de San Isidro ya no es necesario el bombo para hacer esto, ¿no? Por si solo se nos ha quedado la posibilidad de montar una feria súper, súper atractiva con toreros de máximo interés, ¿no? Por tanto, pues quizá no sea necesario el bombo, pero esto no quiere decir que nunca más volvamos a utilizar el bombo o que se utilice de otra forma. Al final, cada uno siempre está intentando, a veces con acierto y a veces con error, pues hacer cosas novedosas en beneficio de la fiesta, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver cómo se dan las próximas semanas. Como podéis comprender, ya estamos trabajando en toda la programación. Efectivamente, la programación de septiembre pues será una programación basada en desafíos y es probable que encaje alguna cosa de concurso, lo estamos viendo. Y luego, por supuesto, una Feria de Otoño que sí que te puedo anticipar que va a ser tremendamente interesante porque se ha quedado un ramillete de toreros con interés de San Isidro importantísimo que la gente estaba deseando volver a ver, ¿no?
Claro. Julián Agulla.
Sí, buenas noches. Yo la verdad es que si lo que se pretendía con el bombo era movilizar tanto a toreros como al público, yo creo que eso se ha conseguido. Total, esa innovación. Por lo tanto, bueno, pues es una cosa que funciona. En un principio tampoco gustó mucho al aficionado, ¿no? Quizá el morbo de ver si en esos sorteos pues la de Miura le caía a Manzanares o a Morante, que era pues un poco el morbo que podía tener. Pero yo creo que el resultado, hemos tenido que rectificar casi todos. Yo soy de los que voy, opino que hay que ir a la plaza siempre con ganas de ver toros, siempre con ánimo. Pero sí que es verdad que cuando salió la Feria de San Isidro, pues bueno, pues parecía flojita, ¿no? No ya porque faltaran dos figuras, que siempre han faltado
faltado figuras en la Feria de San Isidro, pero sí porque la combinación no parecía esa apuesta por los toreros jóvenes. Alguien pensaba que no iban a dar la talla. Bueno, pues al final hemos tenido que reconocer, no solamente darle la razón al empresario, sino la enhorabuena, ¿no? Yo creo que eso es una pauta para tener confianza en que la gestión va a seguir por ese camino, ¿no? Y otra cosa importante, si esos toreros que han pegado ese aldabonazo en San Isidro, que la gente se ha quedado con ganas de ver, si ellos también se han quedado con ganas de volver, porque muchas veces se aprovechan los triunfos para decir, bueno, vamos a estar un poquito fuera de Madrid una temporadita para que haya, dejemos ganas de vernos, ¿no?
Claro, bueno, ahí ya, como bien dices tú, es una decisión de ellos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Plaza 1 va a apostar porque vengan todos. Eso no tengas ninguna duda. Otra cosa es que finalmente ellos quieran venir o no. Pero el ofrecimiento lo van a tener. Te digo que además es que la Feria de Otoño, que vamos a volver a hacerlo al igual que el año pasado, porque yo creo que fue un gran éxito dividirla en dos fines de semana, porque venía siendo de semana entera y no tiene ningún sentido en el mes de septiembre hacer un festejo un jueves a las 5 de la tarde porque la gente está trabajando. Nuestra idea es volver a hacerla viernes, sábado y domingo, con el beneplácito de la comunidad al que ya le hemos dirigido un escrito para esto, que tiene toda la lógica, que sea así, que sea positivo. Y a partir de ahí tenemos un ramillete de toreros y de carteles interesantes para hacer que se nos van a quedar fuera seguramente algunos porque no quepa, porque al final pues son cinco festejos y una novillada, ¿no?
Claro. A ver si al final, Rafael, va a haber pelea de los toreros por querer entrar en la Feria de Otoño, que antes las figuras nunca han querido, ¿no? Salvo algunas excepciones raras, no querían venir por Madrid, pero a ver si ahora va a suceder eso, ¿no? Que ahí la oferta de la empresa va a ser menor a la demanda de los toreros por venir. Ojalá.
Pues mira, a día de hoy parece que así va a ser, pero claro, queda mucho verano, quedan muchas ferias importantísimas por medio que pueden, bueno, pues cambiar el devenir de algunos toreros en algún sentido, ¿no? Para bien, unos subirán, otros bajarán, bueno, como es habitual y siempre es así, ¿no? Todos pero respecto nombres a Madrid, sí, lo tenemos claro.
Por eso digo, todos tenemos nombres en la cabeza que tienen que estar, Javi, sí.
Sí, Rafael, ¿nos puede adelantar algún nombre para el día del 15 de agosto?
No, es que estamos trabajando en ello también. También estamos trabajando.
Él lo intenta, pero eso está muy bien. Está muy bien. Tiene que preguntar. No.
Seguro que será un cartel de interés. De la que
sí, hombre, la verdad que siempre ha sido una feria, un festejo muy, muy interesante de Madrid.
El 15 de agosto es día taurino, por antonomasia, en ningún lado.
Y,
no
siempre,
se toros,
y luego
no
siempre,
sé,
sobre todo en los últimos años, ¿no? Ha habido ese día, ha pasado algo. Que
corridas extraordinarias. Corridas extraordinarias
y faena o incluso nombres que se han revalorizado, como ejemplo
sí,
Juan Ortega el año pasado.
Yo recuerdo Juan Ortega, recuerdo sí. Curro Díaz salir a hombros este año, recuerdo Román salir a hombros el 15 de agosto. Es decir, que el 15 de agosto siempre es una fecha en el que en Madrid suelen pasar cosas, ¿no? O sea, que esperemos que así sea.
Rafael, tú que eres hombre de empresa, ya con esto vamos a ir cerrando, pero me interesa, ¿no? Yo soy de las que opino, como muchos otros, que es necesaria una inyección económica en el mundo del toro, pero sobre todo de cara a patrocinios, a publicidad, que nos haga ser más visibles. Tú sabes que si de algo no se habla, no existe, ¿no? Y fundamentalmente el marketing y la publicidad y las relaciones públicas ahí tienen que echar el resto. ¿Tú te has encontrado con algún problema en estos años que llevas ya al frente de las ventas y siendo también director general de Nautalia? ¿Te han llegado a, no sé, estás estigmatizado, por eso digo, para quitar un poco el miedo, ¿no? A lo mejor a muchos empresarios que se animen a esto, que incluso puedan anunciarse en las ventas en otro tipo de carteles. No sé, a mí se me ocurren muchas fórmulas, Rafael.
Yo siempre digo que al principio sí que fue un poco shock y la gente lo tomó regular, pero una vez ha pasado el tiempo, yo tengo que decir que desde que estamos en el mundo del toro nos va mejor que nunca, estamos encantados y no tengo ningún problema.
Pues ya está, dicho queda. Rafael, muchísimas gracias. Rafael García
gracias a vosotros.
Garrido y le hace extensible a Simón Casas nuestra enhorabuena
a todo,
también.
A todo el equipo.
Y a todo el equipo, claro que
fenomenal.
Sí.
Haciendo un trabajo extraordinario.
Un fuerte abrazo, Rafael.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Oye, me he quedado con una cosa que ha dicho lo de los percances, sí que es verdad, y sí. Queréis suelto la última que me ha llegado, estupidez.
Sí,
la última estupidez. Este año los toros han cogido más porque Florito les ha sacado punta a los toros en
no
los
es
corrales.
Verdad. ¿Pero quién dice eso? ¿Por qué le das pábulo a esa persona?
No, por eso he dicho que es una
persona.
Que es una sandez.
Ni siquiera es persona,
que es una
persona.
¿Tú
van diciendo
alguien,
por ahí
¿tú
eso,
crees
¿no?
que alguien puede
el tener
punta
de
¿tú crees listo. Que alguien puede tener la cabeza? Y claro, y lo piensas luego y dices...
¿Cómo era? ¿Porque Florito qué?
Que los saca les, ha sacado más punta que otros
años.
Ah,
ya. Que se ha picado ahí. No, ya.
Los ha sacado punta
a los pitones.
A los pitones. pitones, claro, claro, les ha sacado punta a los pitones porque se han cogido más escenas. Pero claro, no se ha parado a pensar que Florito lleva al frente de la Plaza de Toros, lleva como mayoral de plaza, pues unos 30 años por lo menos, y lleva viendo campo.
Florito no da entrevista, yo le llamé una vez y se puso muy serio, ya no le he vuelto a Florito.
No, ¿sabes lo que pasa? Es que es muy tímido. Eso, ¿no? Es que es muy tímido.
Hombre, muy tímido, chico, sí, pero sí, por sí, teléfono, Florito, en la radio.
No, ni por teléfono, ni en persona. En persona es muy cortadito.
Zapatero a tus zapatos.
Pero vamos, hay que ser bobo para pa andar diciendo una tontería.
¿Qué
como
tontería
esa,
que no,
la clave es la presentación que exige las ventas, que exige un toro que tenga un determinado trapío, que es el que tiene
vamos
que
a ver,
ser.
Unos años los toros dan más fuerte, otros menos. Siempre se ha dicho que a partir de agosto, finales de agosto, los toros cogen más porque están más cuajados. Entonces tienen más sentido porque también tienen una hierba más. Pero eso son la norma general. Pero no significa que... No, en San Isidro nunca hay cogida. No, San Isidro lo ha sabido. No, pero
vale, o sea, que le vamos a decir esto al siguiente invitado. Se va a reír, claro. José Luis Algora, buenas noches.
Buenas noches.
Ganadero y veterinario, partido de resina. Tú fíjate, pero Julián le ha dado pábulo a la tontería, pero es que ya hay que debatirla. Van diciendo por ahí que es que Florito este año... Ha habido mucho hule en San Isidro porque Florito este año les ha sacado punta a los toros. Pues ya está, ¿ves? Ya está bueno, dicho.
Esa es la mejor contestación, yo, José Luis, ya está.
Es que, a ver, esto... Las leyendas urbanas que en el mundo del toro también existen y muchas.
Sí.
Y una de ellas, a mí me han acusado también el año pasado y algo he oído este año de que yo también en el campo le saco punta
de afilador,
a los toros.
De afilador.
Sí, de que le saco punta a los toros. Me han acusado por ahí que si les pincho a los toros, porque ya no se caen. Entonces, pero profesionales incluso. Y que los pincho a los toros y que por eso ya los palos romeros no se caen. Entonces yo digo, joder, ojalá...
Y dentro de poco te dirán, y los tuyos son los toros guapos porque les pones botox.
Exacto, cualquier cosa de esta.
Y haces cirugías también.
Porque claro, yo les digo, si yo les pincho para que no se caen, si yo tuviera esa fórmula mágica,
pero que les pinchas
de oro...
¿Qué te han dicho? ¿Que les pinchas que no se caen?
No, eso no lo sabe ninguno.
Colágeno, cosas de estas.
Que les pincho algo a los toros...
¿Les pinchas algo? Ya está.
Sí, hay una leyenda urbana que siempre han dicho y siguen diciendo que los pinchas para que no sangren. Tú fíjate, si eso existiera, porque nadie dice qué, claro, pero si existiera algo para que no sangren, pues los mismos cirujanos de las plazas estarían felices, ¿no?
Claro.
Para los propios toreros, pincharles algo que no sangraban.
¿Y cuántas vidas se hubieran salvado?
Claro, pero entonces hablan tantas tonterías que, bueno, pero...
Pues vamos a ponernos serios, José Luis.
¿Qué interés va a tener Florito en meter toros al cajón con los riesgos que lleva? Solo meter un toro en cajón no es el primero ni el segundo que se me ha destrozado. O sea, que claro, ya es un riesgo meterlo al cajón.
Madre
para
mía.
Ese trabajo de apartarlo, meterlo al cajón y sacarlo punta, ¿a fin de qué?
No, es cómico, pero bueno, ya está. Que
claro, por lo menos eso decía, hay una
cosa, sí, hay una cosa que el enfundado de los toros ha evitado, y en el caso mío lo digo,
sí, que se astillen
de que me lleguen muchos toros romos y astillados.
Claro.
Eso sí, eso en
sí, pero con todo y eso, José Luis, todavía hay gente que está en contra de las fundas y bueno, anda que no hay. Pero bueno,
entonces, claro, cuando le quitan las fundas, el pitón sale con su, que es otra leyenda urbana, de que pierden dureza en absoluto, salen con toda su punta y toda su dureza, no han desgastado en el campo.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí que salen, en eso sí, el toro que está enfundado, pues sale más astifino si no se le manipula para que no salga astifino. Entonces, a mí me han acusado de eso. Usted, no, yo... Cuando llegan ahora de Utreros, mire, la semana que viene voy a apartar ya las correas del año que viene para ponerlos a remate. Los voy a enfundar y cuando llegue la corrida les voy a quitar las fundas.
Claro.
No les voy a poner, pero tampoco les voy a quitar.
¿Cuántas van tienes para el año que viene?
Pues para el año que viene nos saldrán 4 corridas.
Hombre, bien. Ya es un buen paso,
José Luis. Sí, bueno, sí. Decía yo antes de ponernos serio, hombre, uh-huh. por lo menos la enhorabuena por la corrida del otro día, que también he leído que, hombre, que si el presidente se precipitó al devolver el toro, yo creo que el toro no se hubiera recuperado porque se hizo bastante daño, se vio en el giro.
Yo soy de mi opinión, yo creo que estuvo... Lo que pasa es que cuando el toro entró a Chiquero, pegó un galope muy fuerte, pero sí. ese toro andando en recto no se dolía, pero el toro yo cuando le vi que pegó un giro y ahí se dolió.
Sí, en el giro al llegar al voladero.
Sí, y ahí se dolió en la pata y ahí empezó ya con la pata.
De hecho, parecía claro. que tenía buen fondo, ¿no?
O sea, sí. Luego el toro, cuando de la pata no se impulsa, pues pierde las manos. Y perdió un par de veces las manos, pero lo que estaba acusando era la pata izquierda. Y no subía, claro, galopando en resto, cuando entró parecía que el toro ya estaba... O sea, ya...
Claro, sí, pero luego a la hora de torearle de muleta tiene que humillar entonces, y tiene que girar.
Hubiera vuelto a claudicar. Y entonces
pero contento, después... ¿no? Contento del
pues
resultado.
Pues sí, porque también, perdona, un inciso, en algún periódico también ponen que el toro se devolvió por flojo.
Vaya,
no,
hombre,
se devolvió por flojo.
Madre
se
mía.
Se veía perfectamente que no podía.
Que el toro se lesionó, ¿no? Por flojo.
A ver si el que lo escribió no estaba en la plaza y ha escrito de oído.
O era él el flojo y se encontraba flojo, yo qué sé, eso ya cualquier... José Luis, con el tema de... Claro, tampoco eres muy partidario de alargar la ganadería, ya nos lo estás diciendo, son 4 las corridas que tienes para el año que viene y sí. en ese sentido llevas las cuentas claras, ¿no?
Nosotros tenemos 130 vacas y seguimos con el número, no queremos de momento...
¿Y sementales? 7, 9...
8, tenemos 8 sementales, sí, que vamos rotando, y de momento pues no queremos crecer. Yo todos los años, cuando llega el invierno, hago limpieza de la vaca, la que no pare, la que no me gusta lo que me ha dado, la he visto ya 2 o 3 productos, no me gusta, pues si retiro 10 o 12 vacas, pues de las que tengo aprobadas, que a lo mejor tengo 20... pues solo meto las 12 de mejor nota y las otras pues las quito. Entonces, para mantenernos en el número.
Pero eso lo que da, o sea, esa exigencia en las elecciones lo que da pie a que la ganadería se haya recuperado, José Luis.
Hombre, pues claro, pues totalmente. Poco a poco, pues con la selección, el manejo, pues un poco de todo, pues vamos consiguiendo pasito a pasito avances, ¿no? Que queda mucho, pero bueno.
Bueno, pero esto ha sido una inyección de moral.
Sí, hombre, sí. Claro, hombre, claro.
Y supuesto, el aficionado lo ha visto, que es lo importante.
Sí, además, los que estuvimos en la plaza, la verdad que, como se dice, no comimos pipa, ¿no? Por así decirlo, porque la verdad que fue un día, una tarde muy, muy calurosa, pero muy interesante.
Interesante, sí.
Muy interesante. Y
al final es importante que el aficionado pues se divierta. Lo primero que vea salir 6 toros, que los 6 los ovacionaron, 6 bellezas de toros, y que luego de esos 6, bueno, pues uno se devolvió, y con las complicaciones de otros, y los que embistieron. Pues al final, lo que tú dices, pues uno, yo como aficionado, sales entretenido y sales pues lleno, ¿no?, con la corrida.
Claro, y es que fíjate, dice un toro leyendo, ¿no?, muchas veces diferentes crónicas o qué se dice en algunas tertulias, un toro que transmita, que embista, que tenga fiereza, fuerza, que tenga toreabilidad. Madre mía, mucho queremos, ¿no, José Luis? A mí es que yo alucino, digo, pero bueno, no sé de qué están hablando. Igual tienen que inventar ese animal, porque el toro es otra cosa, ¿no?
Claro,
es que...
El
toro mecánico.
El toro mecánico, efectivamente. No sé...
El toro perfecto es muy difícil.
Claro, dice que tenga fuerza, perfecto. Que tenga movilidad, que tenga... ¿Te gusta el término toreabilidad? A mí me parece horrible.
A mí tampoco me gusta, no me gusta. Hombre, un toro que responda y que sea bravo y que tenga su puntito de fiereza para que llegue la transmisión. Pero claro, al final, un toro que obedezca a los toques y obedezca a la muleta. Claro, un toro que no obedece a nada y que pega el arreón y se te va al pecho tampoco. Pero un toro siendo bravo y obedeciendo a los toques, ya el resto ya lo tiene que poner el matador.
Oye, y el tema de los piensos, ahora que hemos hablado de la fuerza, ¿verdad?, y todo esto, ahora cada vez hay más avances. Lo hay en el tema de animal y de mascotas, imagínate ya pues en lo que es en las ganaderías, ¿no? Supongo sí. que todo eso también lo estudiáis mucho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues el que el toro resista más y tenga más fuerza, lo que estábamos diciendo, Pues puede ser una de las claves, ¿no? ¿Cómo trabajáis ese aspecto?
Esa es la clave principal. Yo me acuerdo cuando yo empecé hace 26 años ya a trabajar en ganadería de Lidia como veterinario, que he recorrido media España trabajando y conozco, pues sorprendentemente había muchas ganaderías que no le echaban... O sea, pienso, ¿qué pienso le das? Pues el que me dan aquí en el molino del pueblo. ¿Pero qué lleva? Ah, no sé.
Ya.
Entonces,
ya.
No había mucho...
¿Dónde elegir?
O sea, no había mucha preocupación y mucho estudio sobre, claro, sobre alimentación del toro. Y eso es lo que nos pasó. Encima se pidió, como los años 80, el toro grande y muy grande y con muy pesado, pues prácticamente lo que se hacía era cebar los toros. Y así pasaba que en San Isidro... Era raro un San Isidro que no fueran 40 o 50 toros para atrás.
Claro. Y, es que...
y ahora, bueno, pues los ganaderos se han ido preocupando, se han introducido estos tipos de alimentación que es con el... Porque la mayoría de los problemas que tenían eran de acidez ruminal, porque al cebarse solo con pienso y poca fibra, pues eso lleva un proceso patológico que afecta mucho a los hígados. Y ahora, pues casi todos, en casi toda la ganadería ya existen estos remolques que trituran la paja con el pienso, de forma que el toro, aunque se harte de pienso, pero como a la vez mete la fibra, pues no le produce ninguna patología, ¿no? Es una rumia perfecta y todas esas patologías que salen derivadas de la acidez ruminal, como debilidad de pezuña, debilidad en las patas, falta de fuerza porque el hígado no está funcionando correctamente, todo eso se ha corregido y por eso vemos que ya ahora es raro el día que se devuelva algún toro por falta de por flojo, ¿no? Luego, claro, bueno, pues una cojera, los giros y los sufren.
Qué interesante. Pero
cada vez es más difícil, ¿no? Que las devoluciones, no sé, este año en Madrid, pero muy poquitos toros habrán devuelto, ¿no?
Muy pocos, ¿no? Y la verdad, bueno, también has dicho, fíjate, esto de la acidez ruminal, que me parece muy interesante, que al final es el hígado lo que hace también, claro, eso no está funcionando, que la pezuña sea más floja y todo esto, sí, pero el...
Es que la creencia es que antiguamente se criaban con garbanzos negros, es que antiguamente se les echaba no sé qué, y claro, José Luis se ríe.
Y es mejor los garbanzos negros para
no,
algunos, ¿no?
Porque son leyendas que se van transmitiendo, vamos a ver, simplemente por deducción propia, pasa igual que la gente, la alimentación de principios del siglo XX en la gente no era la alimentación que hay ahora. Podía ser más natural a lo mejor, pero no era tan compensada como ahora. Y el toro vivía salvaje. Por lo tanto, había fincas que tenían mejor hierba y otras que tenían peor hierba.
Pero fíjate,
comían lo que había.
Nostálgicos, claro. y ojo, con los nostálgicos, ahora que has dicho el tema de antes, a lo mejor más natural y tal, yo creo que en esto también hay mucho engaño. Oye, lo de, es que los tomates de antes, mira que no. Que ahora comemos mejor que nunca, hay mejores cosas que nunca, vivimos más que nunca, no nos pongamos tampoco en plan, ¿entiendes? Y lo mejor es que parece que nos gusta mucho decir eso, es que antes, no, mira, chico, antes se vivía bastante menos, en peores condiciones, y la gente era mucho más bajita y más fea. No me digáis tonterías, José Luis, es que es verdad, ¿no? Al pan, pan y al vino.
Que toros ahora, con el volumen que se pide, claro, en Madrid, con 530, con 550, con 600 kilos, que salgan en plenitud, se muevan, galopen y estén a un lado humille y estén ahí 30 minutos,
claro,
sin
parar.
Claro,
pero al final es una, perdona José Luis, es una cosa de lógica, o sea, es como si, vamos, el toro está sano, el toro dura más, no se cae, bueno, dura más, no sé, no se cae, por lo que nos estás diciendo, la alimentación,
claro.
Pero tú no le puedes pedir a un gimnasta de halterofilia, por ejemplo, que se ponga a correr una maratón porque tiene esos kilos y está preparado para otra cosa. Es que en el toro a veces se nos va un poquito lo que es la lógica aplastante, ¿no? Y que un toro regordío, que no es que esté musculado, que está regordío, no puede llegar a investir y
claro,
investir
no,
sí, pero
no,
durar como
la
queremos,
duración,
¿no?
Exactamente.
Ahora que estamos hablando,
pues,
José Luis...
Se ha avanzado muchísimo y la mayoría de los ganaderos ya se preocupan mucho, por... Se han dado cuenta con el tiempo que la alimentación es lo primordial, porque
claro,
al final y al cabo la preparación, ya luego moverlos. Bueno, yo he hecho de todas las pruebas y que toros que no he movido han salido igual que los que he movido.
Para que veas.
¿Sabes?
Julián, sí, quería...
No, nada más decir que como cosa curiosa, que además eso a lo mejor lo entiende, porque desde el tendido todos somos veterinarios, todos somos toreros, todos somos ganaderos. El otro día me encontré en una finca con dos toros que estaban apartados con cuatro cabestros. Y, pues, no me pareció extraño, porque ellos en las fincas cada ganadero pues tiene una parte y dice... Y me dice el ganadero, ¿no te extraña? Que yo te voy a explicar el porqué. Los tengo ahí castigados por glotones.
Anda.
Digo, arrea. Eso no, claro, porque se metían en el comedero y no salían del comedero. Estaban, venga a comer y venga a comer y venga a comer. Y entonces dice, los voy a tener un tiempo
a
fuera,
dieta,
a dieta, un poquito a dieta, porque es que si no...
Que es, sí, claro.
Que eso parece personas, incomprensible, claro.
Como pero las personas, pero hay animales que son más dragones, que son, tienen... Y claro, si tú pones, tienes 10 toros y... Dice, le voy a poner 6 kilos, pero les he hecho 60, pero resulta que hay dos que no se comen los 6, que se comen los 6 más los de los de al lado.
No, claro, y eso pasa también, no solo con el toro, tú como veterinario lo sabes, las propias mascotas, el perro la sensación de saciedad no la tiene como el humano, entonces tú le echas, pues igual el perro termina como termina o el gato. Oye, claro. ¿Es verdad, José Luis, que tú has llegado a acudir al desolladero a coger los testículos de algún toro, de algún novillo?
Sí, sí.
¿Y cómo, uh-huh. cómo es ese proceso? Cuéntame.
Bueno, lo he hecho con Patio Resina y yo trabajo también con muchas ganaderías y se lo he hecho para otros ganaderos. Bueno, pues en el momento en que se arrastra el toro en el desolladero, pues automáticamente se le cortan los testículos con el cordón testicular.
¿Sí? ¿Mm?
Se le liga el cordón testicular porque como se le corta para que por ahí no salga el semen.
Sí.
Se mete en frío, tienes hasta 24 horas para poder procesarlo.
Eso quería saber, sí.
Sí, metido con una neverita en hielo, nada más. Y entonces, bueno, pues le pedimos, se hace un lavado, digamos, de todos los canalículos donde está el semen. Y ahí vas haciendo un lavado por una punta y sacando por la otra. Y ese semen se diluye. Y no sale mucho, pero salen para 80 hasta 100 pascuelas.
Oye, bueno,
no está mal.
O sea, que le puedes sacar normalmente en la inseminación, yendo bien, se quedan un 50%, bueno, pues si le has sacado 80, tienes para sacarle 40 crías.
Oye, pues mira, tampoco demos ideas para los enemigos del indulto, ¿no? Porque si no, muchos van a...
Yo no veo la solución contra el indulto.
Javi es uno, que no, dirá, pues sí. A la tira de, ¿no? Tira no, de nevera, sí. Tira
yo
de
sí,
nevera.
Yo sí he visto algunas veces al propio ganadero que está en el tendido hacerle señas al mayoral, por ejemplo, de
claro,
que ese toro costa. Que se vaya a los corrales para que se le...
Es una forma de un toro que ha sido extraordinario,
sí,
pues no perder esa genética, ya. No, es muy difícil que se indulte, pero el toro ha sido bueno y siempre...
Sobre todo para ganaderías cortas, como es vuestro caso, ¿no? El tema de refrescar y todo eso me parece fundamental. Qué interesante.
Es un buen medio que se puede utilizar y se puede aprovechar, claro.
Muy bien, Javi, vamos ya con la...
Sí, ya para redondear.
Bueno,
dinos que cuál fue tu toro favorito del otro día.
Bueno, pues para mí me gustó mucho el tercero, pero también el último.
¿Será Cometero era el tercero?
Sí, Cometero, exactamente. Sí. Pero el último, a mí me encantó la alegría que tuvo hasta que entró al caballo, que le quitaron toda la alegría y
toda
se le quedó toda la tristeza porque le pegaron mucho,
sí.
mucho. Y yo creo que hay veces que cuando se les pica mucho, muy fuerte... A veces es produce, si no le has pegado muy bien arriba, le has pegado un poquito de costado, se produce un pequeño neumotoras, con
sí,
lo cual el toro
no es
se viene abajo.
Claro.
Y ese toro, el cambio que pegó, tan grande, porque la calidad que tuvo en el capote y
sí,
el galope y lo que la alegría que tenía ese toro, a mí me encantó, pero claro, luego... tuvo luego mucha calidad, pero el toro se vino abajo bastante porque acusó mucho.
Quizá el quinto también tuvo buen son.
Y el quinto tuvo un pitón izquierdo.
Pues, fue muy bueno.
Sí, sí. Me decía un matador a la salida, dicen, vestía como toro mexicano.
Anda, como, se permitió
con una suavidad y una calidad. Sí, tremenda.
Claro, sí, eso sí. Quizá, José Luis, es lo que hablamos, la variedad que tuvo la corrida, porque también salieron un par de
toros complicados, pero sí, pero que eso entra dentro de lo que es el toro bravo. Es que muchos vamos a la plaza ya queriendo que los seis sean iguales, sean igual de buenos, humillen los seis, tengan recorrido, y a mí eso me parecería muy bonito, pero a lo mejor muy monótono, ¿no?
Claro, hombre, y luego también, bueno, es que no humillaban los toros. Bueno, el toro Pablo Romero no se ha distinguido por humillar. Cada toro tiene su forma de embestida, la queremos que todos humillen. Pero lo que pasa es que yo también creo que se nos ha olvidado un poco esos toreros que a media altura han hecho tan grandes faenas, ¿no? Y creo que se olvida un poco de torear a media altura. Ya queremos que todos ponerle la muleta, que hasta distorsiona el cuerpo, ¿no? Sí. Le pones a la figura ahí de abajo, la mano casi en el suelo, y que el toro humille. Pero que estos toros que... El toro serranito no humilló y le dio una muy gorda a Paco Camino, ¿no? Entonces, estos toros hay que conocerlos, cada encaste
tiene
su forma de
vestir. Hay que hacer un cursillo de reconversión del aficionado.
Sí.
No, pero escuchando claro, a profesionales como José Luis, pues da gusto.
Por eso es
no,
importante
además,
hablar un poco de todo. Porque,
se entiende.
Sí, claro. Yo creo que ahora uno de los éxitos y de Pablo Aguado es que Pablo Aguado no es que pone... torea casi a media altura, componiendo con mucha naturalidad, y es lo que nos ha llegado a todos.
Sin doblarse tanto,
sin
¿verdad?
Sin doblarse, y nada verdad. Más que muy natural. Sí. Y a Curro Romero no lo he visto yo nunca doblarse, y Curro ha sido Curro,
Romero,
¿no?
Curro Romero ha sido el que mejor acompañó las embestidas de los toros de toda la historia, ¿no?
Pero a media altura, ¿no? Curro no le ha puesto el palo casi a un palmo del suelo.
Es verdad, es otro estilo, y lo hemos visto claro en Pablo Aguado, que nos ha devuelto entonces, otra imagen de la que no estábamos acostumbrados, ¿no?
Porque claro, claro. Entonces, y esos toros que no humillan, pero embisten con alegría y se desplazan, pues tienen su toreo. No, pero lo ponen muchas veces como crítica, ¿no? De que el toro no humilla, pero este toro ha investido así siempre.
Totalmente, es verdad. Bueno, pues José Luis Algora, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, pues suerte en lo que queda y hombre, en lo que viene.
En la línea que va la corrida.
Pues,
yo creo
muchas
que yo le doy las gracias, la enhorabuena por la corrida y las gracias por la lección.
Claro. Oye, ¿va mucha gente a la finca?
Pues sí
va
mucha
¿no?
gente. También hemos puesto este tema de turismo.
Sí.
Y la verdad que se está animando muchísima gente. Cuando llega el invierno, pues recibimos de peñas taurinas y de grupos y de amigos y de mucha gente que viene.
¿Cuánto? Oye, te lo pregunto, ¿cuánto puede ser, por ejemplo, pasar el día ahí en la finca, una visita guiada? Cuéntanos.
Bueno, esto, como siempre yo digo, zapatero a tus zapatos, el tema de esto se demora una empresa,
sí.
La que lleva
y
lleva
lo gestiona
varias
galerías, todo,
más.
¿No?
Uh-huh. Y estos son los que gestionan, entonces depende, cada grupo también les da la opción de solo la visita o hacen visita comida y después de la comida les ponen un flamenquito para
amenizar.
Qué interesante,
meditar. Oye, pues está muy bien y así
como
es
estamos,
también.
Como estamos muy bien ubicados, porque estamos a media hora de Sevilla, pero estamos a un cuarto de hora del Rocío, pues luego al grupo de ahí se van al Rocío, entonces les hacen un poquito el
plan completo.
El plan según el grupo lo que quiera hacer, ¿no? Y la verdad que está teniendo mucho éxito, cada año más, pues tenemos más visitas porque la gente sale, muchos grupos que han repetido, porque pasan un fin de semana, van a Sevilla, muchos grupos del norte, van a Sevilla, van al campo, van al Rocío, pues hacen un fin de semana muy completo y lo pasan muy bien, y entonces pues hacen un poco de turismo y toros. Y está teniendo mucho éxito, gracias a Dios.
Pues me parece...
Es una ayuda más a la ganadería.
Claro, desde luego. Y que sea afición también, ¿no? Que a lo mejor yo como aficionada digo, pues me voy a ir con mi grupo de amigos, que soy la única aficionada, y oye, quieras que no.
No, ese es el tema, ese es el doble objetivo. Yo me he encontrado a gente en esos grupos, cuando les da la vuelta, que como siempre hay los... vienen 50, pero 8 o 10 son los entendidos, los aficionados, y los demás no tienen ni idea, pero salen de allí y luego me lo han dicho, dice, oye, después de que estar aquí me he aficionado, entonces fidelizan un poquito con la ganadería,
eso
se preocupan
es.
De dónde lidias, han venido el otro día a Madrid, han venido mucha gente que han estado en esos grupos, cuando han visto la corrida de Madrid, pues yo, cuando salga a Madrid yo voy a ir a verla, y mucha gente de sitios muy distintos de España han venido lo del domingo con la que estaba cayendo a, por ver esa corrida que ellos habían visto en el campo.
Bueno.
Entonces, se logran las dos cosas,
que
¿no?
Sí, que
haciendo,
sí,
haciendo afición.
Haciendo afición,
se hace afición, sí, sí. Es bueno que la gente y es bueno que las ganaderías hayan abierto porque se está consiguiendo hacer afición en viendo cómo se cría el toro en el campo.
Eso, no, claro, y sobre todo, efectivamente, ver que el toro, los ganaderos, el aficionado, no somos,
detrás, claro,
no somos el diablo, ¿verdad?, con cuernos, ni sí, mucho menos, sino el cuidado con el que se trata el animal.
Eso, de eso se sorprenden, de claro, lo bien que viven, de los cuidados que tienen, claro, de lo tranquilos que están, desde que nacen ven las vacas, los becerritos, ven cómo están los becerritos en la dehesa, y ven que es una crianza tan en plena libertad y en plena naturaleza que el resto de bovinos no la tienen.
Efectivamente, efectivamente.
¿Eh? Este es el animal más cuidado que existe de los domésticos.
José Luis Algora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Eso de bovinos yo se lo aplicaría a alguno.
Pero esto que está diciendo es una realidad y yo lo he vivido en persona. Yo tengo un buen amigo y yo le he ido metiendo un poco el veneno, ¿no?, del toro.
El gusanillo
ahí tal, poquito a poco. Y un día, pues bueno, me lo llevé a un tentadero y salió allí y encantado, porque además estuvo hablando con...
No es nuestro compañero Jesús.
No, otro amigo. No, Jesús también.
Pero poquito a poco. Está haciendo de...
Ya irá entrando la muleta.
Poquito a poco. No, pero en serio, y es que al final ha venido conmigo a las ventas y me ha dicho, oye, pues porque estaba opositando.
Yo reconozco que mi afición viene más por la parte animal que por la del torero, o sea, porque me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención las ganaderías.
Bueno, el caso que me ha dicho que sí, que él está opositando, que dice que si aprueba la oposición, se abona a la venta.
Anda, mira, pues bueno, oye, eso sí que es un...
Eso sí que es una labor.
Salir por la puerta grande con el aficionado. Julián, sí.
No, te iba a decir que me he quedado, porque además tenía la nota, lo vi el otro día, y hablando de la sanidad, yo no sé si Javi se acordará, os acordáis de una corrida de Peñajara que salió muy mala en San Isidro en el 2014,
que
decían que tenía problemas de hígado, de hecho el ganadero pidió el resultado de los análisis y retiró todas las corridas. A mí me parece un acto de consecuente de un ganadero retirar todas las corridas que
tenía.
Y de
valentía, ¿no?
Porque,
también asumir eso.
Claro, porque era un problema de hígados y bueno, pues resulta que el otro día en El País pues se ha hecho eco y parece ser que cuando se hicieron los análisis daban como si les hubieran dado algo. Fíjate, decía José Luis Algora que me dicen que pincho a los toros. Bueno, como si les hubieran dado algo a los toros para que tuviera ese comportamiento. Y yo digo, caray. Y lo dicen ahora, o sea, una corrida del 2014 y se hace eco, El País precisamente, y se hace eco ahora de unas manifestaciones del ganadero. Hombre, pues una denuncia en su momento.
Efectivamente.
Tengo las vísceras, mi veterinario ha hecho un análisis, han tomado algo que podía estar en el agua, podía estar el agua mala o algo,
sitios,
pero en su momento, ¿no? Y decía el ganadero pues, también, que ya vendió la ganadería, y dice, es que claro, en su momento había que combatir al campeón. Si en aquel momento Peñajara hubiera sido el Nova Mar de todas las ganaderías, que a mí me ha gustado esa ganadería, pero combatir al campeón y todas las grandes corridas que se han hecho todos los años, ¿por qué al año siguiente no se les ha combatido?
Yo me acuerdo de
una cosa rarísima, vamos.
Me está escuchando, vamos a hablar de carteles, chicos, que tenemos todos encima de la mesa. Aquí. Pues mira, por ejemplo, Huelva, ¿eh? Mi Huelva tiene una ría y en ella un barco velero. Las colombinas de este año, una feria con acento sevillano, así titulaban en algunos
muy sevillano
portales, efectivamente, Morante, Pablo Aguado, el Cid, pues mira, de momento ya...
Escribano
también,
Serna,
Rafa también. Serna y Diego Ventura. Además se va a dedicar a Espartaco, a la figura de Espartaco, porque son 40 años de alternativa. Está con nosotros, bueno, se presentó el otro día en el Teatro, Gran Teatro de Huelva, esa Feria de Colombinas 2019, y bueno, pues ahí estaba el empresario Carlos Pereda y nos está escuchando ya Santiago Arroyo, gestor de la plaza. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, me alegro de saludarte y sobre todo, enhorabuena y ese acento sevillano, otra cosa no, pero la verdad que tiene mucho peso Hispalis en esa feria.
Sí, la verdad que han quedado unos carteles sevillanos y onubense, ¿no?
También.
Tenemos ganaderías de Huelva, tenemos a Andrés Romero de Huelva, tenemos a
David Miranda.
A David Miranda de Huelva y luego sí, toda la demás terna de prácticamente sevillano, como decís vosotros.
Bueno, y habéis apostado efectivamente por escalafón actual, pero el escalafón actual, nunca mejor dicho, pues un Pablo Aguado, un Miranda, ¿no? O sea, que no, tienen que estar.
A mí me encanta que esté Rafa Serna.
Rafa Serna,
que
pues torero sí.
Y es verdad. Que necesita torear y me encanta.
La verdad que es una feria donde están conjugados lo que son las figuras actuales más las que vienen emergiendo. Entonces yo creo que ha quedado una feria muy, muy, muy del gusto de todos los aficionados.
Bueno, además la entrada suele ser buena, ¿no? Suele ser bastante buena. Estamos hablando de que son 4 días, pero bueno, me remito a años anteriores. Las colombinas van, no sé si a más, pero se mantienen con mucha afición, ¿no?
Sí, las colombinas van, la verdad es que van a más y muy contentos, muy ilusionados con esta feria del 2019. Y esperando que llegue ya el día 1 de agosto para empezar con esa corrida de cuadri.
Bueno, vamos a decir, efectivamente, el jueves 1 de agosto, toros de cuadri para el Cid, Manuel Escribano y Rafa Serna. El viernes, Torre Alta para Juli, Pereira y Roca Rey. Y luego, pues el sábado es Alba Real para Morante, David de Miranda y Pablo Aguado. Y el domingo, Benítez Cubero para Diego Ventura. Y Andrés Romero.
Que todos los días hay un aliciente, sí, que te dice, quiero ir a la plaza. Y en algunos casos hasta 2 o 3.
Es que te iba a decir, fíjate, te iba a decir, la del sábado, alucinante, pero es que la del viernes también, y es que la del jueves también,
sí,
son,
hombre,
carteles muy rematados.
Hay carteles para hacer kilómetros, eso es verdad.
La verdad es que hay carteles para aficionados al toro, para aficionados a los toreros, la verdad que los carteles son muy bonitos y, hombre, con mucho interés.
Y el año en el que, aparte que se despide Manuel Jesús del Cid, pues el propio Fernando Cuadri se ha retirado de la ganadería,
también
va a poder lidiar en su tierra, ¿no? O sea, es que,
sí, hombre, después de 16 años que llevaba hijo de Celestino Cuadri sin lidiar en Huelva, pues ya era hora de que estuviera en Huelva.
Ah, fíjate, pues muchos, claro, son, que no creía yo que tantos.
Sí, llevaba, sí. En Huelva llevaba mucho tiempo sin lidiar. Hombre, a mí me parece, el cartel de la corrida de Cuadri me parece muy interesante también, ¿eh? Me parece interesante. Interesantísimo.
Todos, Julián.
Sí,
todos ese...
pero bueno, cada uno tiene un poco... Pero es que además, es que ese cartel, la importancia también de la ganadería, porque el paso por Madrid no ha sido bueno y puede ser...
Tenía un disgusto.
Claro, entonces puede ser ese revulsivo que le sirva a los ganaderos para seguir manteniendo la confianza, ¿no? Porque Madrid, que es una plaza que Cuadri depende mucho de Madrid, si no funciona, pues luego al final todo repercute. Yo creo que Huelva es una plaza... muy buena para que la corrida de cuadri de juego.
Sí.
Pues sí. Oye, y Espartaco, ¿qué dice? Está encantado. He podido ver, claro, ese reconocimiento 40 años de alternativa. Oye, pues muy agradecido, ¿no?
La verdad que el maestro estuvo ayer muy emocionado. La verdad que el cartel, si lo habéis visto, es un cartel muy bonito. Con la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, con el maestro Espartaco brindando... La verdad que muy emocionado y muy contento.
O sea, que la empresa ha echado el resto.
La empresa Huelva siempre echa el resto. La verdad que hoy en día, si no ofreces unos carteles potentes, la gente es reacia ahí a los toros. Entonces hay que ofrecer lo mejor que uno pueda ofrecer.
Desde luego. Desde
hombre, es que Huelva tiene muy buenas playas y sacar a la gente de la playita para ir a los toros, no se ofrece un buen cartel, si el menú no es bueno, la gente le cuesta trabajo.
No,
pero eso...
Julián, luego es que fíjate, si lo del acento sevillano es clave también, porque es que Sevilla...
Las playas de Huelva son las playas de Sevilla, entonces la plaza de Huelva tiene que ser la plaza de la afición de Sevilla también.
Por eso te digo que está tan cerca que, pues, ese, por ejemplo, lo de Pablo
Aguado,
¿no?
Claro, bueno, no sé si le va a hacer mucha gracia, porque dirán, no, mira, las playas son nuestras, ahora para esto, los de Sevilla bastante tienen ya con su Giralda, sus cositas.
Santander ha sido la playa de Castilla-La Vieja.
Ya, y Madrid, un pueblo de Segovia, lo tengo clarísimo, pero no hay que pavonearse tampoco de eso. Venga, sí.
No, lo que te digo es eso, precisamente que pueda ir la gente de Sevilla, que tarda 40 minutos, una hora, es que no tarda nada, pero es que incluso el aficionado portugués que le encanta siempre acercarse a las plazas, pues lo tiene también a mano.
Vaya. Bueno, pues Santiago, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Saludas a Carlos de nuestra parte también y a seguir así de bien.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y la verdad que sí, que hay que seguir apostando por la calidad.
Desde luego. Pues nada, larga vida a las colombinas. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, así que la playa de Sevilla, ¿no? Sí.
Bueno, sí, eso decían de Fuengirola, que era la playa de Córdoba.
Claro, de cada...
Fuengirola, la playa de Córdoba.
Tú, a ti te suena, si digo la Higuerita...
Y Valencia, la de Madrid.
¿Eh? Si digo la Higuerita, no te suena, pero Matalascaña sí. Bueno, pues la Higuerita, que es Matalascaña, es la playa de Sevilla, y te encuentras con todos los sevillanos.
Yo voy a la Higuerica.
La Higuerica es otra cosa.
No la Higuerita, la Higuerica.
Oye, por cierto...
Higuericas está en Murcia.
Por cierto... No es que sea torero, pero Arturo Fernández, que nos ha dejado, ha hecho películas taurinas.
Sí, hombre, y gran aficionado.
Bueno, es verdad.
Y era un gran aficionado.
Es verdad.
Es un gran actor y un buen aficionado, y que además ha hecho películas taurinas.
Y muy amigo de esta casa. Sí. Ha venido muchas veces.
Sí, vino.
Pues mira, y hasta hace poco, incluso.
Le dijo a Federico, dice, chatín, que me haces levantarme a las 8 de la mañana o a las 9, ¿no?
A las 9, sí.
Y me has hecho madrugar mucho, chatín.
Lo de chatín, eso va a ser una...
Eso se queda ya para siempre.
Sí, oye, vamos a mandarle un beso al Soro.
Pues sí, hombre, el Soro siempre.
Cuadragésima vez. La pierna, sí. Dichosa pierna, pero ahí se mantiene.
Hay que ver la fuerza de voluntad que tiene con el calvario.
El otro día tuvo que pasar por el quirófano.
Claro.
Para cambiar una prótesis de aquella, fíjate, de 2011, que fue lo de Zaragoza, y todavía eso lo lleva arrastrando.
Es que son cosas que no
eso es para
eso, para toda la vida.
Oye, Anderson Murillo, también un extraordinario picador, que nos ha dejado, que además vivía en un pueblo de la Sierra de Madrid, y un picador colombiano que todos nos...
Que
nos
dio la vuelta al ruedo...
Pues mira, el 9 de junio del 2001, en la corrida de Victorino, fue su matador, fue Luis Francisco Esplá, le pidieron la oreja, no se la dieron, le hicieron dar la vuelta al ruedo, y cuando pasaba por donde están los picadores situados en el burladero del 3, pues se acercó a él para darle la enhorabuena también, para decirle, oye, algo de culpa de esto tienes
claro.
Tú. Y ya aprovechó y le dijo, pues venga, salte y terminas de dar la vuelta al ruedo conmigo. Entonces,
eso, Julián, tú lo sabrás, no habrá muchos picadores que hayan dado la vuelta al ruedo, ¿no?
No, pero hay casos extraordinarios.
A mí me parece extremo, mira, no creo que sea lo más...
No, hombre, está la vuelta al ruedo de la cuadrilla de Javier Castaño aquella vez, que también era inusual.
Bueno, se pusieron muy pesados y creo que era hacerle un feo a Javier Castaño ese año, que decían, vamos a ver...
Sí,
a la cuadrilla de Javier Castaño.
Es que la cuadrilla de Castaño, que era espectacular.
Sí. Ya, pero era hacer de menos al torero.
Oye, que yo es una cosa... No.
Es que yo voy a barrer para casa.
No tiene que destacar un banderillero y su cuadrilla por encima de un torero.
Yo voy a barrer para casa.
Aunque lo hagan bien, hay que ser humilde en eso. Como que la cuadrilla...
No, pero fue a petición del público. Y yo creo que Javier... Yo a mí lo único que en ese caso, lo único que me pareció es que con el toro... En la plaza
en la
vivo,
plaza.
Esa vuelta al ruedo y el torero sentado en el estribo diciendo terminar de dar la vuelta que yo tengo ahí para ponerme con él, ¿no?
Sí.
Pero bueno, decía eso, pues hablando de picadores, bueno, y por cierto, ya, pues mira, una cosa con otra, ¿te acuerdas que íbamos a hablar del libro de César Palacios?
César, tienes que venir.
Fantástico libro. Y un
libro muy bonito, ¿verdad?
Muy bonito. Sí, porque además que te lleva a ese día, ¿sabes? Yo me lo
apunté al natural, porque él lo que hace es dibujar lo que está viendo. Entonces hay un gran par de banderillas, como él pues lo dibuja. Entonces, al final, la crónica de cualquier periódico es un gran par de banderillas de fulanito. Bueno, pues eso es lo que va en el libro,
claro,
porque él tiene el dibujo, ya lo hace. Pero yo es que lo traía a colación porque un gran picador, el Moro, le brindó un puyazo a César Palacios.
¿Sí?
César Palacios estaba sentado, creo recordar, que en el tendido 10, y al pasar el picador por
claro
allí,
que no estuviera
le echó el castoreño.
Cuando antes daban la vuelta, ¿no?
Antes de poner el puyazo, claro. antes. Vamos a ver, es que no sé la fecha exacta, pero mira, eso nos lo puede decir César Palacios.
Antes, cuando salían los caballos tenían que dar la vuelta para colocarse.
Fíjate,
¿no?
Yo cuando empecé a ir a la Plaza de Toros a las ventas en el año 68, 69, se picaba en el 10, creo recordar, en el 10, donde está el burladero del 10-1, ahí es donde se picaba, ahí es donde está ese brindis, que yo por eso creo que es de esa época. Yo tengo fotografías de toros de Victorino picados ahí, es decir, de esa época, cuando Victorino empezó a lidiar en Madrid, los años 70.
Años 60,
luego ya empezó, pues el tema ahí incidió mucho nuestro buen amigo Alfonso Navalón, en que había que picar a contraquerencia y a contraquerencia, y había gente que decía, hombre, que la Plaza de las Ventas no es una plaza de tentadero, es una plaza de toros donde es un espectáculo, no es una plaza de tentadero, pero al final...
Pero es curioso, sí, es verdad que...
Los amigos del Tendido 7 han conseguido
siempre...
que se pique a contraquerencia, que es enfrente de Chiqueros, pero eso es en las plazas de tientas que tienen 30 metros de diámetro,
pero
que
claro,
la de Madrid tiene 60.
Pues mira,
yo
ya lo tengo ya ahí acostumbrado el ojo a eso y a verlo así.
Claro, claro.
Ya, hombre, ya no se va a cambiar.
Que bueno, que han salido muchísimas ferias. Ha salido sobre todo Bilbao, que bueno, pues la feria más fuerte, ¿no? de todo el mes de agosto. Y pues mira.
Y Roca Rey, que después de torear en Chota, en Perú, de cortar tres orejas, que el lidio toreó mano a mano con su hermano, que luego ha cortado un poquito la temporada porque no se encontraba
el
bien.
Brazo.
El hombro.
El hombro, sí.
Pues fíjate,
pues está en muchos carteles.
Empieza la feria el sábado 17 de agosto con toros de Heredero de Sánchez y Sánchez para Pablo Hermoso, Lea Vicen y Guillermo Hermoso. Luego ese domingo llega Victorino con Curro Díaz, el Cid y Emilio de Justo.
Uh-huh.
El lunes...
¿Pero eso dónde?
En
Bilbao.
Bilbao.
El lunes la corrida de Torre Estrella, que además es una corrida que en Bilbao ha funcionado, con Román, Álvaro Lorenzo y Luis David. El martes Zalduendo, que no sé si... Bueno, no es que se estrene, pero sí que llega a... Sí que llega a Bilbao, que iba un poco con polémica, ¿no? Como Zalduendo va a Bilbao, tal... Pues bueno, con Ponce Urdiales y Ginés Marín. La del miércoles 21, Victoriano del Río, Antonio Ferrera, Manzanares y Roca Rey. El jueves, Toro de García Grande, para Ponce, el Juli y Pablo Aguado. El viernes, Jandilla, Urdiales, Paco Ureña y Roca Rey.
Y el pedazo corrida de Jandilla, la estuve viendo...
¿La de Bilbao?
Esta semana pasada, sí. Sí, estuve viendo la de Bilbao, claro, la de Pamplona no, porque se la acaban de dar, porque claro, Bilbao es en agosto, estamos hablando de...
Pamplona ya lo habrá mandado, imagino.
Claro, ya había salido, por eso no la vi, pero vi dos corridas que tiene para Francia, la de Santander, que también la tiene allí, es decir...
Hombre, el sábado está tu finito.
Y el sábado vuelve finito de Córdoba.
Por eso se ha saltado todas las ferias que hay antes.
Vuelve.
Yo he visto que ha ido haciendo hecho, digo, ¿quién está cantando los carteles de Bilbao?
Finito de Córdoba.
Está Pamplona, que empieza ya mismo, que ya ha empezado.
Ya ha empezado.
Está Santander, que empieza en julio, en la última semana de julio. Está Valencia, está Azpeitia, está Ceniciento, está Ciudad Real, y se nos ha ido a Bilbao.
Oye, la de Ciudad Real es un corridón,
si lo torea finito.
Bueno, pero lo digo porque te va finito, sino el porque de las que hay ahora.
Tú reivindicas a tu finito de
Ciudad
Córdoba.
Real es el Juli Manzanares y Roca Rey y los toros de Daniel Ruiz. Un corridón también.
Eso, el viernes.
Venga, entonces, remata, 16. Javi.
La de Fuente Imbro para Finito de Córdoba, Juan Leal, José Garrido. Y el domingo, la de Miura para López Chávez, que fíjate que le ha servido lo de Madrid. Octavio Chacón y Manuel Escribano.
Bueno, pues...
Doblete de Ponce, doblete de Roca y doblete de Diego Urdiales.
A Miura le tenemos que mandar un abrazo también, ¿eh?
Miura, habrá que hablar con él. Le han indultado un toro.
Sí, hombre.
El único toro que
Manuel
tiene.
Escribano, sí,
Manuel
sí.
Escribano. Pero el único toro, fíjate, Miura, con la trayectoria que tiene, tiene muchísimos toros de vuelta
por
al ruedo.
Eso, Julián,
pero no
estamos
indultado
en una
ninguno.
Época en la que el indulto ya está eso sobredimensionado.
Vamos a ver, pero a mí me llama más la atención que se indulte un toro de Miura porque es el único toro que
hombre,
tiene indultado.
Claro que sí, claro que sí.
Que le indulten un toro a algún ganadero que ya tiene 47.
También es verdad que Manuel Escribano es un especialista en indultar toros complicados, ¿no?
Toros complicados.
No, pero que sí, joder, no, Miura y Victorino en sitios...
Hablando,
pues
hablando
tiene
de
mucho
indultos,
mérito, entonces, a ver
que,
si...
Yo creo que el que más indultos ha conseguido ha sido Enrique Ponce, 40 o...
En plaza de primera, Finito de Córdoba.
Bueno,
ahí lo dejo.
En Barcelona. Bueno, pero Ponce 40 y tantos, y me acuerdo cuando indultó uno Joselito, que le doy la enhorabuena, y dice, va, indulto un toro y va y se muere.
Qué lástima, claro.
Y digo, pues sí, la verdad es que es una pena. Y dice, tú fíjate, Ponce lleva 40 y no se muere
y no se
ni, y no se le ha muerto ninguno.
Indulto
y
yo
uno
que indulto.
Todas las camadas.
Digo, hombre, a lo mejor, oye, lo que estamos hablando,
sí.
Es que el toreo de Ponce es mucho menos exigente.
Hombre,
en algunos
que acaricia
casos,
a los toros,
lo que
claro.
Hace es ayudarle más al toro para que desarrolle, y entonces el indulto, el toro ha sufrido menos.
Claro, quizá por eso a lo mejor el de Manolo Escribano tiene, no voy a decir, a ver, tiene más valor quizá a lo mejor por eso, porque Ponce es especialista, igual que Finito, en tapar un poco,
sí, hombre, hay quien dice que es que torea Ponce un tentadero y las vacas, y hay ganaderos que dicen, es que si me viene Ponce a los tentaderos tengo que perdonar a todas las vacas,
claro,
todas son buenas, las hace buenas.
Imagínate, oye, es un mano a mano el de Morante y Roca Rey en Ronda,
sí,
con toros de Juan Pedro, mano a mano de Morante y Roca.
Sí, bueno, fíjate, es un cartel...
Dos estilos...
No es precisamente...
No, casa mucho, ¿no? Parece, pero bueno.
No, yo hubiera preferido, vamos, hubiera preferido dentro de ese corte a Morante y a Manzanares, por ejemplo.
Pablo Aguado.
O a Roca y Pablo.
Pablo Aguado y Roca Rey.
Pues, hombre, ahora mismo, eso es un cartelón.
Ahora mismo...
Ese es el cartel.
Es lo que se decía un poco, joder, si en otra época, ¿qué se hacía? Pues los tíos que están despuntando, cogerlo y firmar 7 corridas, 8 corridas, lo que queda de temporada y en distintos puntos de España para que los vean, ¿no? A ver, si le, es que eso sería lo ideal, ¿no? Coger y que los dos, y venga, pum, ahora Bilbao, ahora San Sebastián, sí, luego no, Málaga, ahora nos vamos
ahí
a...
Ahí depende mucho también ya de los apoderados, ya te iba a ir...
Sí, no, pues, esto ya es...
En Madrid que
ya...
el propio apoderado dice, no, a Madrid no volvemos ya hasta el año que viene, porque, oye,
esto a ver si tengo que devolver la oreja.
Hay que rentabilizarlo, no sé.
Y a Roca no le han dado buen trato en Madrid precisamente este año, ¿eh?
Muy injusto.
No esperaba yo eso. Pero vale, pues no os voy a dar ni siquiera un minuto de
cortesía.
No, he pensado que nos vamos a decir, no, que ya se nos ha ido el tiempo. Bueno, volvemos la semana que viene con más temas y les voy a recordar que los dos últimos fines de semana de julio estaremos de vacaciones, los dos últimos, y haremos unos especiales sobre las mejores entrevistas. Ustedes tienen una en concreto, nos escriben a findesemana@esradio.fm. Javi Romero, gracias. Y
a
Julián
Agulla,
gracias.
De nada.
Pues volvemos la semana que viene, lo dicho, y quédense en la sintonía de...
Es que viene la cinta al blanco a la jefa, ¿eh?
Radio, vengo de blanco, y el blanco es signo de pureza, ¿sí? Es que soy muy buena.
Blanco,
gente,
blanco y oro, el vestido de Miguel blanco de Pablo el otro día, que confirmó
de blanco
la
iba mucho a Avellán, le mandamos
también,
un saludo,
también.
Iba mucho de comunión. Venga, que nos vamos, adiós.
Escuchas Es Radio.
Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.